Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
Come celebrate the holidays at the National Army Museum in Alexandria, Virginia. Jump in the VR simulators to ride Santa's jet-powered sleigh or fly over frozen landscape in the Great Glacier Race. Enjoy special deals and discounts at the museum store and cafe every Saturday in December from 3 to 5. And bring your out-of-town friends and family, too, because admission and parking are free. Celebrate the holidays at the National Army Museum. A full list of holiday fun is at usarmymuseum.org. That's usarmymuseum.org.
Antes de comenzar, no está de más recordar que La Desaparición del Padre Gallego es una serie, y lo que van a oír a continuación es el octavo episodio. Así que si no han oído los episodios anteriores, por favor háganlo antes de seguir. De lo contrario, van a estar bastante perdidos con lo que van a oír a continuación. Transcurridos varios meses sin recibir noticias de Héctor Gallego, su familia en Salgar aún no daba por cerrada la posibilidad de que éste regresara con vida. Pero claro, lo que menos querían era alimentar falsas esperanzas, seguir quién sabe hasta cuándo en ese limbo terrible de no saber si llorar su muerte o esperar su regreso. Los padres de Héctor, en septiembre de 1971, es decir, 3 meses luego de la desaparición del sacerdote, escribieron una carta al embajador de Colombia en Panamá. En ella le pedían que por favor les diera información concreta sobre si su hijo estaba vivo o muerto. El embajador, sin saber a ciencia cierta el estado del sacerdote, solo se atrevió a sugerirles que recurrieran a la oficina del ministerio en Bogotá, para que fueran ellos quienes se hicieran cargo de la solicitud. En otras palabras, escurrió diplomáticamente el bulto. Víctima del desespero, uno de los hermanos del sacerdote, Walter Gallego, resolvió que lo mejor era irse para Panamá y tratar de hallar a Héctor por su propia cuenta. Pero como no tenía dinero para hacer el viaje, su idea era llegar al Golfo de Urabá por carretera y luego cruzar la frontera por vía fluvial o terrestre. De ahí, ir tirando como buenamente pudiera. En su aventura, Walter logró embarcar a un amigo suyo del pueblo llamado Javier.
Estábamos prácticamente sin recursos económicos.
Este es Walter Gallego.
Salimos haciendo autostop. O sea, la gente que nos quisiera llevar y que nos quisiera transportar hasta donde pudieran.
Desde Salgar viajaron hasta Medellín y ahí comenzaron el recorrido a pie por toda la carretera que conduce hacia Turbo, en la costa del Urabá antioqueño. Pronto, un bus les paró y les dio el aventón hasta el municipio de Dabeiba.
Nos llevó un bus hasta Dabeiba. Dabeiba ya es como la mitad del trayecto de Medellín a Turbo. Y allá amanecimos. Recuerdo que amanecimos como en una acera, en la calle, porque llegamos muy tarde de la noche y no teníamos forma como de buscar más opciones.
En los días siguientes, las cosas sucedieron de un modo similar. Caminaban largos trechos hasta que un conductor les paraba a orillas de la carretera y los arrimaba un poco hacia su destino. Walter, en los pueblos por los que pasaba, visitaba las parroquias. Le contaba a los curas lo ocurrido con su hermano en Panamá y les pedía algo de ayuda para seguir su travesía.
Yo entraba y hablaba con los curas y les comentaba lo de Héctor. Algunos sabían, otros ni siquiera sabían, otros no les interesaba. Algunos sí me apoyaron, otros no.
La dureza del recorrido había ido minando las fuerzas de los dos viajeros. Cuando llegaron a Turbo, después de recorrer más de 300 kilómetros, Javier, el amigo de Walter, no podía más con su vida, así que resolvió regresarse en bus a Medellín y poner fin a su aventura. Además de la partida de su amigo, Walter sufrió otro revés estando en Turbo. Una noche, mientras dormía dentro de un camión, unos asaltantes aprovecharon y le sacaron sus papeles y se llevaron la poca plata que tenía. Pero aún así, Walter no cejaba en su propósito. En Turbo conoció a un grupo de mochileros, unos hippies que también trataban de cruzar la frontera. Walter se sumó a ellos.
Y yo continué con estos caminantes, logramos cruzar el Golfo hasta Triganada, luego seguimos de aventura, pues de día en día, caminando o en lancha, a veces unos trayectos en carro, y otras veces nos llevaba una canoa de pescadores, en fin. Uh-huh. El caso es que logramos llegar hasta Ubaldía.
Puerto Valdía es el puesto de frontera en el lado panameño, un caserío apenas ubicado a orillas del tapón del Darién. La Guardia Nacional, que realizaba el control de entrada, le negó a Walter el ingreso al país. No llevaba documentos de identificación.
Y ya una vez que estamos en la frontera, la Guardia Panameña nos devolvió y no nos dejó pasar y nos reseñó. Y entonces ya quedamos prácticamente como desarmados, sin ninguna otra opción para continuar.
Completamente vaciado y sin documentos de identificación, la única alternativa que le quedaba a Walter era intentar cruzar la selva del Darién a través de algún camino ilegal. Pero su ímpetu ya no era el mismo que del inicio. Walter, que había abandonado las clases en el colegio para irse tras la pista de su hermano, comenzaba a pensar que quizás lo mejor era regresarse para su casa.
En esa misma semana había habido un incidente con unos caminantes, una gente que estaban intentando pasar el tapón del Darién por el monte, por la selva, y al parecer a uno de ellos lo atacó un tigre, y hasta ese momento estaba desaparecido. Y era una de las opciones pasar el tapón, pero como es un sitio tan peligroso, y generalmente hay que pasarlo con un guía que también es muy costoso. Pero nosotros estábamos dispuestos a pasar como fuera, pero ya en esas circunstancias ya nos dio temor continuar y enfrentarnos a una situación tan incierta.
Después de 3 semanas de travesía, Walter estaba de nuevo de regreso en su casa. Llegó enfermísimo del estómago, sin un peso y sin la más mínima información sobre el paradero del padre Héctor. Cuando uno le pregunta a Walter que por qué lo hizo, él responde: por el desespero. Por el desespero. ¿Cómo logró la familia Gallego recobrar un cierto sentido de normalidad en su día a día, si es que en realidad pudo? ¿De qué manera al peso de la ausencia de su pariente sacerdote se le fueron añadiendo con los años otros pesares? Bienvenidos a La Desaparición del Padre Gallego, un podcast producido por La No Ficción, dedicado a contar la historia de un hombre venerado como un mártir en Panamá y olvidado en su natal Colombia. Soy Juan Serrano.
La desaparición de Héctor Gallego deja una honda pena en el pueblo panameño y marca la tragedia en la comunidad católica colombiana y de su familia. La más afectada de todos, sin lugar a dudas, es su madre, Alejandrina Herrera de Gallego.
Cuando murió Torrijos, mi mamá, que nunca se alegraba del mal ajeno, porque mi mamá era una mujer casi santa, y cuando se dio cuenta de la muerte de Torrijos, mi mamá se alegró, que yo hasta me asusté.
Pero yo pensaba, ¿por qué lo halagan tanto? ¿Qué tan buen hijo fue que se fue por allá, se nos quedaron mal por allá, a hacer guerrillas por allá y a dañarnos la vida a nosotros? Porque se nos dañó la vida totalmente, a todos. En cierta forma tenía como una rebeldía por Héctor, una rabia interna. Todo lo que me pasaba malo se lo achacaba a él.
Octavo episodio, El estigma. La madre de Héctor Gallego, Alejandrina Herrera, había jugado un papel clave en la decisión de su hijo de hacerse sacerdote. Alejandrina era una mujer supremamente católica, y tan pronto vio que su primer hijo mostraba un marcado interés por lo religioso, creando altarcitos, por ejemplo, o jugando a imitar el sermón del cura del pueblo, Alejandrina se preocupó por irle perfilando esa vocación.
Mi mamá influenció mucho, porque mi mamá era muy religiosa.
Edilma, la menor de los Gallego, recuerda que fue precisamente su madre la que abogó por Héctor cuando su padre se oponía a que éste fuera al seminario.
Mi mamá le decía a mi papá: Héctor quiere ser padre y yo lo voy a apoyar. Entonces mi mamá se le acercó al padre de San Gregorio y le dijo pues que Héctor tenía esa vocación y le dijo que le conseguía cupo en el seminario.
Pero con la desaparición de Héctor en Panamá, muchas cosas cambiaron al interior de la familia Gallego, y una en particular fue la relación de Alejandrina con la iglesia. De haber sido la mayor promotora de la vocación sacerdotal de su hijo, Alejandrina pasó a ser una escéptica de los curas. Aunque para entender este cambio de actitud en ella, primero tengo que explicar algo. Cuando Héctor desaparece, En Salgar se comienza a decir que este se había metido a la guerrilla en Panamá. Tal cual, que lejos de ser ese religioso ejemplar que muchos creían que era, Héctor, en cambio, era un revoltoso que estaba en el país vecino llevando a cabo atentados. Aquí Edilma otra vez.
Lo más triste de todo esto fue la estigmatización que hubo para la familia, los hermanos del guerrillero. Nosotros éramos los hermanos del guerrillero, del cura rebelde, del cura guerrillero. Entonces, en la sociedad eso marcó más fuerte nuestra familia. Las críticas, las murmuraciones, el bullying en la escuela.
Lo que personalmente más hería a Alejandrina era que este relato falso del Héctor guerrillero estaba siendo promovido directamente desde el púlpito. Salgar era un pueblo muy devoto, de iglesias abarrotadas, donde todo lo que dijera el cura se interpretaba realmente como la palabra de Dios en la tierra. De manera que para Alejandrina era muy doloroso ver cómo una institución a la que siempre se había sentido tan cercana le estaba dando la espalda. Aquí Nubia Gallego.
Y mi mamá como se iba para la iglesia a rogar para que su muchacho apareciera. Y el cura de turno la pulpiteaba diciendo que se iba a rogar, que pues queriendo decir que iba a pedir por un guerrillero.
Y mi mamá optó por no volver a la iglesia porque había un sacerdote que llamaba el padre López, que era uno de los que estaba en San Gregorio. El padre López había sido de la comunidad de San Gregorio, donde Héctor le nació su vocación sacerdotal. O sea que el padre López conocía a Héctor desde que era un niño. Entonces, el padre López siempre decía en la homilía que oraran por esos sacerdotes que se salían del camino y cogían las armas. Y mi mamá siempre sabía que eso se lo estaban diciendo era ella.
Desde ese momento, entonces, mi mamá ya tampoco quiso volver a la iglesia. Dijo, no, pues yo a qué voy, a que me hagan sentir más mal de lo que estoy.
Alejandrina trató de contrarrestar la mala fama que se había creado de Héctor en el pueblo. A raíz de su desaparición, una revista producida por la curia panameña llamada Diálogo Social dedicó un par de números a contar la historia de Héctor. Allí relataba con lujo de detalles sus trabajos con los campesinos, se describía sus ideas y elogiaban su estilo de vida desprovisto de comodidades. Esas ediciones de Diálogo Social llegaban a la casa de los Gallego.
Y mi mamá la repartía, como tratando de limpiar el nombre de su hijo. Mire que él no estaba haciendo lo que dicen. Mire que Héctor lo que estaba era ayudando a los campesinos. Él no estaba haciendo lo que están diciendo. Ella trataba de todas las maneras de limpiar el nombre de su hijo. O sea, que para mi mamá no solamente fue la desaparición de Héctor, sino la estigmatización tan fuerte que pusieron contra él.
A pesar de su empeño por contener las mentiras que circulaban en Salgar, Alejandrina no logró evitar siquiera que éstas se colaran en su propia casa. Su esposo, Horacio Gallego, comenzó a pensar que a lo mejor sí era cierto esto de que su hijo se había convertido en una especie de Camilo Torres en Panamá.
Mi papá sí pensaba que Héctor se había vuelto guerrillero.
Entonces los viejos chismosos iban y le decían a mi papá que se había ido para Panamá seguramente a hacer lo mismo que hizo Camilo Torres. Entonces mi papá se dejaba echar el cuento de esa gente. Iba a recriminarle a mi mamá.
El hecho de que Horacio Gallego le diera crédito a esos rumores causó mucho daño al interior de su familia. Ya no era solo el drama de la desaparición de un hijo, ni ver cómo de repente vecinos de toda una vida le retiran a uno el saludo. Ahora, al peso de esas dos tristezas juntas, había que sumar una tercera, la fractura familiar.
O sea, la familia se dañó, se dividió. Y eso marcó precedentes en la familia.
Entonces eso se volvió una pelea de familia porque los unos, mi papá era haciendo caso de los chismes y de las cosas y mi mamá y no, todos nosotros defendiéndolo. Entonces se volvió como que todos los hermanos contra mi papá porque era el único que daba credibilidad a los chismes, nosotros no.
Con el tiempo, sin embargo, Horacio Gallego corrigió la imagen que se había formado sobre su hijo. ¿Qué tuvo que ocurrir para que ese cambio de percepción se diera? Lo cuento después de la pausa.
Hola amigos, sé que muchos de ustedes han disfrutado escuchando la desaparición del padre Gallego. En la no ficción nos encanta contar este tipo de historias, de largo aliento, sorprendentes y conmovedoras al mismo tiempo. Pero para seguirlo haciendo, necesitamos recursos. Por eso, quiero pedirte que nos apoyes. Puedes donar desde $2 a través de una plataforma llamada Patreon. Patreon. Simplemente entra a patreon.com/lanoficción. A cambio de tu contribución, recibirás mensualmente contenidos exclusivos y otros beneficios especiales. Con lo que vale un café o una cerveza, harás posible que sigamos descubriendo y contando buenas historias. De nuevo, para donar, visita patreon.com/lanoficción. Muchas gracias.
Durante el tiempo en que Héctor estuvo como párroco en Santa Fe, ninguno de sus familiares quiso irlo a visitar a Panamá. Él, en varias ocasiones, trató de animar a sus padres para que fueran, pero a ellos les daba cierto temor emprender el viaje. Tal como dejaron consignado en una de sus cartas, uno tan viejo y ya atolondrado no es capaz de ir solo por allá. Al final, solo la desaparición de Héctor logró llevarlos a conocer la tierra en la que su hijo había ejercido su sacerdocio. Poco antes de que se cumpliera el primer año de la desaparición de Héctor, los gallegos recibieron desde Panamá una invitación a fin de que 4 familiares asistieran, todo pago, a unos actos de homenaje en honor del sacerdote. Inicialmente pensaron en ir su madre, su padre, Nubia Gallego y otro de sus hermanos. Pero Nubia...
Pero yo dije, si yo me voy, yo pierdo el año. Y yo no quiero perder el año. Entonces ahí fueron mi papá, mi mamá, Walter y Wilson fueron los que fueron el primer aniversario.
Por espacio de 2 semanas, los gallegos desandaron los pasos de su hijo en Panamá. Visitaron las comunidades de Santa Fe, la parroquia en la que Héctor ofició su primera misa y conversaron con las monjas que lo acompañaban a él en sus campañas de evangelización. A dondequiera que iban, los gallegos recibían la hospitalidad y los agasajos de unos campesinos que no terminaban de reponerse de la pérdida de su líder. Por boca de todos ellos, se enteraron de los trabajos de Héctor como promotor de cooperativas y escucharon anécdotas que lo retrataban como un religioso completamente al servicio de los más humildes. Teniendo en cuenta que Héctor nunca llegó a oficiar como sacerdote en Colombia, para los gallegos este viaje representó la posibilidad de descubrir esa faceta de su hijo con la cual nunca tuvieron contacto directo. Este es Walter Gallego, uno de sus hermanos, dirigiéndose a un grupo de campesinos durante su visita a Panamá.
Al tener a Héctor perdido y venir acá a encontrarlo vivo, es una cosa de mucho valor para nosotros. Y la forma como ustedes expresan, como ustedes hablan, es para sentirlo vivo. Nosotros vamos a llevar algo grande de este viaje, porque precisamente decía ahora Wilson que Héctor en Colombia no ha tenido acogida. Pero es que Héctor en Colombia no se conoce. Nosotros mismos lo conocíamos. Y entonces ahora con este viaje pudimos comprobar lo que era Héctor y lo que estaba haciendo Héctor.
Según Nubia Gallego, aquel viaje a Panamá representó para su padre la oportunidad de darse cuenta cuán equivocado estaba al creerse los chismes que había oído en el pueblo.
Después mi papá cambió la imagen cuando ya fue a Panamá al aniversario y vio. Ella vino con una imagen diferente, pero ya el chisme en el pueblo y en todas partes ya estaba.
Regresando de nuevo a Panamá, la madre de Héctor se llenó en ese viaje de razones para defender a su hijo. Estaba conmovida y emocionada al verse por fin rodeada de gente que admiraba a su hijo, que lo consideraba casi un santo. Existe un audio con la voz de Alejandrina grabado precisamente durante esta visita a Panamá. Es una reunión conmemorativa del primer aniversario de la desaparición de Héctor, presumiblemente llevada a cabo en Santa Fe. En ella, Alejandrina se dirige a los campesinos y los invita a persistir en la lucha, a no echar a perder el esfuerzo de su hijo por liberarlos a todos ellos de la opresión. La calidad del audio no es la mejor.
Así es que les pido a todos un favor, que no les den tierra a este ciudad, que sigan su trabajo, que sigan su lucha, que sigan lo que él les enseñó, para que les saque de la esclavitud,
de la opresión y que todos, como hermanos, que somos hijos de Cristo, queremos que todos seamos iguales. Arriba con la lucha, con el trabajo. No dejen olvidar lo que nos hicieron. Y muchas gracias a todos.
No le echen tierra a esto, dice Alejandrina. Sigan el trabajo, sigan la lucha. Más adelante en su intervención, Alejandrina lanzó algunas pullas a los curas de escritorio, un comentario que claramente coincide con su reciente descreimiento de las autoridades eclesiásticas, aquello de lo que hablé hace un rato. Escuchémosla otro poco. Aquí el audio mejora levemente.
No puedo expresarme bien porque mis nervios, al medio de mi dolor y de mi pena, no me dejan. Tengo bastantes nervios, los tengo bastante altos. Ustedes ven el porqué. Nosotros nos tenemos que retirar a Colombia. Queríamos venir a conocerlos a todos ustedes, los que estuvieron con Héctor y compartieron la vida con él y quizá le hicieron mucho favor, porque Héctor no tenía necesidad de venir al campesino a sufrir, a aguantar miseria, hambre, frío, en los días de lluvia, en los días de calor. Él no tenía necesidad de eso. Inclusive en Colombia le decían: Héctor, siendo sacerdote, ¿por qué no se queda acá con nosotros? Acá los sacerdotes viven bueno, son oligarcas, se dan al descanso, viven bien vestidos, viven bien descansados, tratan con las clases altas. Porque claro, en Colombia, le vamos a decir de todos, muchos sacerdotes de los nuevos han despertado y han visto que los sacerdotes que llamamos anticuados, que son oligarcas, que se tienen como unos reyes y ellos se tienen por santos, que son sacerdotes buenos. Yo veo que no son sacerdotes buenos, que ellos están equivocados. Como ellos se tienen por santos, yo no los tengo por santos.
Alejandrina en su intervención se refiere a Héctor no como un desaparecido, sino como alguien que ha sido asesinado. Y esto es curioso porque, por una parte, a esas alturas no había ninguna información sobre el estado de Héctor, no había certeza de que éste estuviera ya muerto. Y es curioso también porque Alejandrina, contrario a lo que da a entender acá, nunca resignó sus esperanzas de reencontrarse con su hijo. Otra cosa que llama la atención en las palabras de Alejandrina es que ella dice repetidamente que conoce quiénes fueron los asesinos de su hijo. Lo dice acá.
Yo sé quiénes son los enemigos porque el corazón de una madre nunca se engaña.
Vuelve luego a decirlo acá.
Y yo sé cuáles fueron esos criminales. Yo sé muy bien porque el corazón de una madre nunca se engaña.
Y más adelante nuevamente lo repite.
Repite, el corazón de una madre no se engaña. Yo sé en seguridad cuáles fueron los criminales, los verdugos, los que cometieron ese sacrilegio con mi hijo.
Insisto que me llamó la atención la seguridad con la cual Alejandrina se refería a los victimarios de su hijo. Pero hablando hace poco con Edilma Gallego, pude tener al menos una hipótesis sobre el porqué de esas palabras de su madre 47 años atrás. Edilma me cuenta que a ella en Panamá le llegaron con la versión de que a Héctor, luego de haberlo sacado del rancho de Jacinto, lo condujeron hacia una casa cerca del pueblo. Ahí supuestamente lo habían torturado. Aquí Edilma.
Después del viaje llegó contándonos que el comentario que había en Santa Fe era que a Héctor lo habían tenido en una casa cerca de Santa Fe, que ella había pasado por esa casa. Que se decía que la señora, que era la señora de la mamá del señor que le iba a quitar la casa a la señora Juana. Esa viene a ser la mamá de Saúl Ruiz. Y ese comentario llegó diciéndolo mi mamá cuando llegó de Panamá a Medellín.
¿Se acuerdan de él? El cacique que le declaró la guerra a Héctor luego de que unos campesinos se le enfrentaron por un tema de tierras. Pues bien. Lo que le contaron los campesinos a Alejandrina allá en Panamá es que a su hijo lo habían torturado y posiblemente asesinado en la casa de la madre de Saúl Ruiz. Quizás eso explique por qué ella aseguraba en ese momento saber quiénes habían matado a su hijo. Pero lo cierto es que no pasó mucho tiempo antes de que esa seguridad se desvaneciera. Pocos meses después del regreso de los Gallego a Salgar, les llegó una versión muy distinta sobre la suerte que había corrido el padre Héctor en Panamá.
Yo no me acuerdo cuántos meses después nos llegó una noticia de que a Héctor lo habían matado y lo habían arrojado al mar. Entonces ahí ya todas las esperanzas de vida se acabaron.
El origen de esa versión tiene su historia. En agosto de 1972, un sacerdote español llamado Pedro Hernández Rabadán llegó a la ciudad de Barranquilla proveniente de Panamá. Aunque no están claros los motivos de su visita, lo que sabemos es que Hernández Rabadán permaneció en Barranquilla por espacio de 3 días, tiempo en el cual se reunió con algunos colegas suyos de la ciudad. Entre ellos estaba el padre Jesús Serna, párroco de la iglesia de San Rafael, ahí mismo en Barranquilla. El padre Serna había venido siguiendo con mucha atención el caso de Héctor Gallego por los medios, de tal manera que aprovechó la visita de este sacerdote para preguntarle si existía alguna novedad al respecto. La respuesta que recibió lo dejó perplejo. Hernández Rabadán dijo tener información de primera mano de que el padre Gallego estaba muerto, que luego de que los militares lo habían sacado del rancho de Jacinto, este había sido golpeado con la cacha de un revólver y había quedado inconsciente. Como no recuperaba el conocimiento, lo condujeron al hospital militar y allí un médico les informó que el sacerdote tenía una fractura de cráneo, lesión que al poco rato derivó en una embolia. Preocupados de que se les hubiera ido la mano, los agentes a cargo de la operación preguntaron a sus superiores cómo proceder. Hubo consultas con el gobierno central y el propio general Omar Torrijos decidió que no había quedado otro remedio que desaparecer al sacerdote. Fue así que se optó por montarlo en un avión y arrojarlo al mar. A los pocos días, el padre Serna buscó al corresponsal del Tiempo en Barranquilla para contarle lo que había escuchado. La noticia apareció en portada en la edición del 21 de agosto de 1972. Lanzado de un avión al mar, decía el título, y abajo, una foto del padre Gallego.
Y eso sí fue, supongo, el acabose.
Sí, ya nosotros todos perdimos la esperanza. Como le digo, la única que seguía guardando una última esperanza era mi mamá.
Ok, aquí tengo que explicar algo antes de continuar. Cuando llegó esta noticia de que Héctor había sido arrojado al mar, buena parte de la familia Gallego le dio entera credibilidad. Esto lo dice no solamente Nubia, sino que también coincide con la versión que han dado otros de sus hermanos. Escuchen, por ejemplo, lo que Alberto Gallego le dijo a la televisión panameña en 1999.
Que la noticia y lo que se dijo todo el tiempo era que había sido arrojado al mar.
Pero como dije hace un momento, Alejandrina seguía aferrada a la ilusión de poder ver a su hijo algún día de nuevo. Aunque la nueva versión ciertamente creaba mayor confusión y evocaba imágenes terribles, para ella no se podía descartar ningún escenario. Aquí Nubia otra vez.
Pero mi mamá sí seguía con la esperanza de decir, a mí nadie me lo ha mostrado que está muerto, entonces mi hijo puede estar en algún lugar. Sí, eso de que lo tiraron desde un helicóptero, a mí nadie me puede comprobar que eso fue así. Mi mamá siempre vivió con la esperanza de que de pronto él apareciera en algún momento. Mi mamá decía, de pronto mi muchacho está quién sabe dónde, de pronto esté por ahí en alguna parte. Nadie me quita la esperanza de que pronto aparezca. Pero ya uno sí sabía que sí, que pues le dimos mucha credibilidad a esa noticia.
Los años pasaron sin recibir nuevas noticias en torno al paradero de Héctor. Sin embargo, difícilmente puede decirse que el transcurso del tiempo haya devuelto a la familia Gallego a un clima de apacible normalidad. No, nada de eso. Para ellos, las tragedias se fueron acumulando una tras otra. Entre 1973 y 1974, otros dos hermanos Gallego perdieron la vida. Uno, Harold Gallego, se despeñó por una carretera de Antioquia. El otro, Guillermo, murió desangrado luego de recibir 17 puñaladas. Edilma considera que este último caso está de algún modo asociado con la desaparición de Héctor, pues la riña que acabó con la muerte de Guillermo surgió, según ella, porque alguien ofendió la memoria de su hermano Héctor.
Eso siento que fue una consecuencia de la muerte de Héctor, porque las palabras ofensivas que le dijeron a él le dolieron y sacaba la cara por su hermano. Bueno.
Aparte de esa seguidilla de infortunios, el estigma contra ellos en el pueblo se mantuvo. Edilma y Nubia recuerdan cómo algunos de sus primeros noviazgos debieron convivir con la malquerencia y los desplantes de sus suegras, quienes se oponían a que sus hijos se relacionaran con las hermanas de un supuesto guerrillero.
Es más, la familia de mi novio, que fue mi esposo, nunca me quisieron por ser una guerrillera. Y a las novias de mis hermanos, los papás tampoco los querían por guerrilleros. A ninguno nos querían, todos estábamos señalados.
Si uno, yo me acuerdo que teniendo yo 15 años me conseguí un novio. Y de repente ese noviecito me quería y yo lo quería. Y de repente el noviecito nunca más volvió. Y fue que la mamá le dijo que él no podía ser novio de una hermana de un guerrillero. Después me di cuenta, porque después él me escribió una cartita donde me decía por qué era que no había vuelto y que él me seguía queriendo, pero que la mamá no lo dejaba. Y estando conversando conmigo en la puerta de la casa, fue que la mamá llegó por él y se lo llevó.
Y entre las múltiples secuelas que dejó la desaparición de Héctor, hay que contar también que su padre, Horacio Gallego, decidió no darle más estudios a sus hijos. Consideraba que no era necesario y además había sido tal su desengaño con la desaparición de Héctor que pensaba que más hijos estudiando solo le iba a traer mayores preocupaciones. Exceptuando a Héctor, solo Nubia y Walter terminaron el bachillerato.
Y mi papá lo que dijo de ahí en adelante, yo no le voy a dar estudio a más nadie porque yo no voy a levantar más guerrilleros.
En el fondo, Horacio sabía bien que su hijo no era un guerrillero. Como conté, él estuvo en Panamá y pudo darse una idea más precisa del trabajo que éste había realizado. Pero en todo caso, siempre conservó un cierto resquemor contra él. Desde su punto de vista, la raíz de todas sus desgracias era la decisión de Héctor de haberse ido para Panamá. Horacio no podía evitar pensar cuán distintas habrían sido las cosas para todos ellos si es que Héctor hubiera accedido a la idea de ejercer su sacerdocio en Colombia, como él mismo se lo pedía que hiciera.
Mi papá decía eso, mi papá me decía, Héctor se murió y acabó con todos nosotros. Efectivamente, yo siempre pensé que la muerte de Héctor fue como un huracán, como un tsunami, que llegó y se llevó la felicidad, se llevó la alegría, se llevó el progreso, se llevó el estudio, la educación, todo. Todo lo bonito de la familia se lo llevó la tragedia de Héctor. O sea, de pasar de ser una niña feliz a ser una niña infeliz. Las navidades se acabaron en la casa. Nunca se volvió a celebrar una Navidad. O sea, la Navidad para nosotros era como un tormento. Para todo. Todavía yo creo que hasta el día de hoy mi familia se encierra en Navidad. No celebra Navidad. Mi hermana se acuesta, con decirle que mi hermana se acuesta a dormir. ¿Qué vas a hacer? Ah, me voy a acostar. O me voy para la finca, donde no escuche música, donde no escuche pólvora, donde no escuche alegría, donde no encontremos como ese recuerdo. O sea, como que huimos de esa festividad, porque siento que todavía ese recuerdo como que maltrata. Entonces, ya las Navidades se acabaron. Todo.
Alejandrina Herrera de Gallego murió en agosto de 1987 de un infarto. Durante 16 años, luego de la desaparición de Héctor, Alejandrina pasó varias temporadas en clínicas de reposo debido a sus constantes crisis nerviosas. En 1979 fue operada del estómago por una úlcera que se le formó como consecuencia de lo poco que comía. La desaparición de Héctor sumió a Alejandrina en una tristeza profunda, de la cual nunca logró reponerse.
A partir de ese momento mi mamá nunca volvió a sonreír. A partir de ese momento mi mamá, cuando nacía un nieto, mi mamá nunca se alegraba, sino que se ponía muy triste. muy triste. ¿Cuál iba a ser la vida de este pobre muchachito? O sea que ella nunca volvió a tener alegrías en la casa, nunca se volvieron a celebrar navidades, que era la mejor época porque Héctor era muy alegre.
Alejandrina nunca perdió las esperanzas de que su hijo reapareciera y le dejó claro a sus hijos que su último anhelo era que sus restos reposaran algún día al lado de los de Héctor.
Incluso mi mamá hasta los pocos días de morirse ya tenía de pronto la esperanza, limitada esa esperanza de que se le apareciera Héctor tocando la puerta.
Por su parte, Horacio Gallego murió en abril de 1994, a la edad de 74 años. En lo que respecta a los hermanos Gallego, cada uno de ellos fue abandonando el pueblo de Salgar. Hoy, la mayoría viven en Medellín y sus alrededores. La desaparición del padre Gallego es escrita y dirigida por mí. La edición y el diseño de sonido es hecho por Daniel Díaz. María Pía Wolgemuth participó en la fase de reportería de esta historia. Lo invitamos a visitar nuestra página web, lanoficción.com. También a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como @lanoficción en Instagram, Twitter y Facebook. Y por favor, si nos oyen a través de Apple Podcast, no olviden calificarnos y dejarnos una reseña. Eso ayudará a que esta historia pueda llegar a muchísimas más personas. En el siguiente episodio de esta serie, les contaremos de la aparición de nuevas pistas que refutan la tesis de que el padre Gallego fue arrojado al mar. Además, hablaremos de la reapertura del caso judicial 20 años después y de las personas que terminaron siendo acusadas por estos hechos. Mi nombre es Juan Serrano, nosotros nos reencontramos en una próxima ocasión y a continuación les dejo un pequeñísimo adelanto del siguiente episodio de esta serie.
El fallo fue pronunciado por un jurado de conciencia compuesto por 8 personas. Los condenados son el exteniente coronel Nibaldo Madriñán, el excapitán Melville Walker y Nelson Eugenio Magallón, quien se encuentra prófugo.
Sí, yo fui el abogado de ambos, lo que usted menciona, que le adelanto, fueron condenados de forma infame por el jurado de conciencia. El veredicto salió el 21 de noviembre, en una de las mañanas de un domingo triste, nefasto, para la Administración de Justicia, porque ese fue un juicio en donde la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces presionó en todo el sentido de la palabra. Fue una pelea mía de yo era el burro contra 75 leones, oyó, así que ahí se dio la batalla, pero al fin venció la infamia.
El expediente del caso Gallego indicaban que los exmilitares Madriñán, Aponte, Walker, Magallón y Agrazal son los responsables de la captura, vigilancia y presunto homicidio del sacerdote colombiano.
Una pregunta, ¿cuántos años tiene usted?
28.
Uy, usted es un niño. Imagínese usted, tiene 28, pero use la lógica, ¿oyó? Use la lógica. Si Walker y Magallón y los otros conocían el área y al padre, y le dijeron por abajo, se fue para la casa de Jacinto, entonces usted cree que todo un departamento de seguridad que iba a raptar o a secuestrar al padre para lo que fuera, iba a ir Walker de casa en casa buscando al padre, dejando las huellas. Todo eso me demuestra que el padre lo capturaron personas que no lo conocían y que no conocían el área. Así que ya, imagínense pues el tema ese que le estoy diciendo, ¿no? Usando la lógica.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
Come celebrate the holidays at the National Army Museum in Alexandria, Virginia. Jump in the VR simulators to ride Santa's jet-powered sleigh or fly over frozen landscape in the Great Glacier Race. Enjoy special deals and discounts at the museum store and cafe every Saturday in December from 3 to 5. And bring your out-of-town friends and family, too, because admission and parking are free. Celebrate the holidays at the National Army Museum. A full list of holiday fun is at usarmymuseum.org. That's usarmymuseum.org.